Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, este que le habla su amigo y hermano Michael Castro. Hoy vengo a hablar de iglesias. En el próximo segmento que van a escuchar, estuve de invitado al pastor René Pereira y al hermano teólogo Héctor Maldonado, hablando sobre las expresiones que hiciera la artista tatuadora Kat Von D, diciendo que ella quiere ir a una iglesia tradicional y no a una iglesia que parezca un espectáculo de conciertos con tarimas de luces, efectos especiales y humo. ¿Cómo deben ser las iglesias? ¿Deben ser tradicionales o está bien que una iglesia se modernice y tenga luces, efectos especiales y parezca una tarima artística? De eso hablo con el pastor René Pereira y Héctor Maldonado en este podcast que fue grabado en vivo en la página de Bájale 2. Y recuerde, si usted está escuchando esto por Spotify, usted me ayuda muchísimo dejándome un review de 5 estrellas y compartiendo con todas sus amistades. Bien, ahora sí, los dejo con iglesias tradicionales o iglesias modernas. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, el podcast que hoy va a ser un podcast tranquilo, bueno, hablando de cosas positivas y buenas porque vamos a hablar de la iglesia. Así que se me cuentan bien porque hoy no voy a hablar de política, ¿ok? No siempre vamos a estar hablando de política. Aquí hay gente que no, que si vamos a hablar de Israel, no, yo hablé de eso. Además, si ustedes quieren escuchar política y esos temas, pues pueden ir a mis compañeros de podcast que tienen sus propios podcasts, Denise, allá en Sin Filtro. Si quiere mortificarse la vida, o allá con mi hermano Chris, que tiene Revolución Racional, y donde usted pues también puede aprender y debatir con él allá. Así que tienen esas dos opciones. O nos puede escuchar los lunes por Noti1, donde nos reunimos todos allá a las 9:30 con el profesor Francisco Pavón Febus. Bueno, esta noche tengo de invitado a dos personas bien especiales, dos personas que aprecio mucho, porque conocen más que yo sobre el tema que vamos a hablar esta noche. Presento primero al pastor René Pereira. Saludos, pastor.
Buenas noches, Michael. Saludos y saludos al hermano Héctor y a todos los que están por aquí con nosotros. Un abrazo. Dios me los bendiga desde el sur de Puerto Rico acá.
Desde Ponce, un pueblo bien lindo. Mi yerno es de allá, así que mi hija hizo una buena elección casándose con un ponceño. Es un poquito caluroso el pueblo, pero bueno, que no todos los pueblos son perfectos. Yo soy de Calle y estoy acostumbrado al fresco, de verdad. Bueno, anyway, Héctor Maldonado, mi hermano Héctor, ¿cómo tú estás?
Saludos, Dios te bendiga, Dios bendiga al pastor. Estamos contentos en esta noche, podemos estar aquí compartiendo. Un saludo desde Comerío, un abrazo fuerte del campo.
Mira, de la montaña también.
Sí.
Del frío de la montaña. Bueno, yo traje a mi hermano, ¿verdad? René Pereira y Héctor Maldonado, porque hoy el tema que vamos a estar tocando envuelve una noticia que ha estado sonando mucho por las redes, principalmente por las redes y los sitios que son cristianos. Estamos hablando de esta muchacha que se llama Kat Von D. Kat Von D, por si ustedes, ¿verdad?, tiene Netflix, tenía un programa que se llamaba LA Inc. Bueno, participaba en un programa que se llamaba LA Inc. Era un programa sobre que trataba sobre tatuajes, porque ella es una artista que hace tatuajes. Esa ha sido su dedicación toda la vida. Recientemente, ella decidió convertirse al Señor, dar un giro a su vida. Y se bautizó, y como ella es tan famosa, por lo menos, no para mí, porque yo me vine a enterar de que Kat Von D existía cuando vi la noticia, que de la que vamos a estar comentando hoy, es el tema que va a estar dando pie al asunto que vamos a estar hablando hoy. Yo no sabía de ella, pero sí sabía del programa y la había visto en una que otra, así por refilón, cuando estoy buscando programas en Netflix. Y la había visto. Pero ella se convirtió y fue noticia grande en las redes sociales, en Netflix, donde la siguen mucho a ella. Y como ella también es cantante y hace perfumes y otras cosas más, pues tuvo un impacto la conversión de ella. Ahora, la conversión de ella no solamente tuvo un impacto en las redes, sino que también en el mundo cristiano, porque ella hizo una expresión que es lo que vamos a estar hablando esta noche. Déjenme ponerle aquí la imagen de la noticia. Y está en inglés de la revista Relevant Magazine. Kat Von D dice sobre la iglesia: estoy buscando más tradicionalismo. No quiero ir a un concierto. Y uno dice, ¿por qué ella dice eso? Y by the way, que Kat Von D diga eso, una persona que toda su vida ha estado viviendo, by the way, ha sido protagonista de varios incidentes y varios escándalos, pero eso no es lo que vamos a hablar. Pero que venga de ella, si tú ves a Kat Von D, tú la ves esta persona llena de tatuajes y todo lo demás, tiene los brazos casi, ¿verdad?, de color tatuados completos, hasta el cuello y todo lo demás. Decía, una persona así, tú pensarías que quiere ir a un tipo de evangelio más moderno, un tipo de iglesia más, lo que se conocería como liberal o más llamativa, con luces, con sonido, con humo, que las hay por ahí. Pero no, ella dice que ella busca un evangelio más tradicional y está yendo a una iglesia que obviamente ella no pone fotos ni nada, solo puso la foto de su bautismo, pero una iglesia bien tradicional. Una iglesia donde tú no ves una tarima, porque hay iglesias que tienen tarima. Ahora, mi pregunta, y es lo que vamos a hablar esta noche con el pastor René Pereira, ¿qué sería más conveniente para un cristiano convertido hoy día? O también hay que verlo por el punto de vista, y dicen que dicen que bueno, que hay que retener la juventud, hay que hacer algo, pues cambiamos la iglesia, la modernizamos, le añadimos luces, efectos especiales y fuegos artificiales y todo eso, o la iglesia debe mantenerse como este lugar tradicional en donde uno va, se sienta, canta los himnos, la liturgia, escucha la predicación, comparte con los hermanos y hacemos como, ¿verdad?, comunidad cada cierto tiempo, ¿verdad?, regularmente. ¿Cuál es su visión sobre esto? Comenzamos con el pastor René Pereira.
Bueno, Michael, yo creo que yo puedo entender lo que ella quiso decir como una iglesia tradicional, porque luego cuando ella dice no quiero ir a un concierto, eso lo que da a entender es que ella no está buscando una iglesia cuyo centro básicamente es un espectáculo, que las hay. Una es el tipo de iglesia donde todo gira en torno a la música, todo gira en torno, ¿verdad?, a eso que tú mencionas, a las luces, los efectos, pero que pues, tienden, porque hay sus excepciones, pero tienden a carecer de algo sumamente importante, ¿verdad?, que es la predicación del evangelio, de la verdad de Dios. Pues hay muchos tipos de iglesia y yo también, ¿verdad? Y es importante aclarar eso, que llamamos una iglesia tradicional, porque pues para algunas personas una iglesia tradicional es este tipo de iglesia donde no hay alabanza alegre, donde todo es una cosa bien litúrgica, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ella hace la expresión que hace, yo creo me da a entender que ella ha experimentado realmente una transformación en su vida, porque ella está buscando algo genuino. Hay lugares donde pues mucho emocionalismo, tú entiendes, me parece, mira, hay iglesias que su culto parece, no tiene nada que envidiarle a un espectáculo de Hollywood, ¿verdad?
Hablando de iglesias como Hillsong United, la iglesia
sí, Hillsong. Pero entonces cuando tú escuchas lo más importante, ¿qué es lo más importante? Para un cristiano, ¿qué debe ser lo más importante en una iglesia? Lo más importante es cuál es la enseñanza, cuál es el mensaje. Si lo que se predica en esa iglesia va de acuerdo al evangelio de Jesucristo, porque eso es lo que, o sea, esa es la esencia. O sea, una iglesia puede tener muchas cosas, unas facilidades brutales, pueden tener, ¿verdad? Un, un, un auditorio espectacular con sistemas de luces y todas estas cosas. No estoy diciendo que eso esté mal, pero si carece de esa exposición de la palabra de Dios, pues lamentablemente tienes pues un espectáculo, un concierto, y conciertos es lo más que hay por ahí de distintas, sabes, buena música tú la puedes escuchar en distintos lugares. Así que yo lo que creo es que, estamos viendo, ella no es la única, una generación más joven que se está dando cuenta que de lo que está pasando y que quiere ir a lo que es realmente importante cuando tú buscas de Dios, ¿verdad? Cuando tú vas a una iglesia, ¿qué es lo que tú estás buscando? Pues yo creo que una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor y que ha entendido, ¿verdad? Lo que es el evangelio, pues está buscando eso. Con relación a lo que tú dices, pues hoy día, pues se ha metido una serie de modas dentro de algunos movimientos. Se han introducido, ¿verdad? Ese tipo de estilos donde incluso casi no se predica de la Biblia, casi no se predica la palabra de Dios. Es escaso eso. Y todo gira en torno a otras cosas. Entonces, ¿verdad? Esa dinámica pues ha causado el que muchas personas pues llegan, ¿verdad? Están pero no hay realmente no hay una edificación, no hay una formación espiritual y eso, y yo creo que, ¿verdad? Me parece que esa es eso es lo que ella está queriendo decir con la expresión que ella hace.
Antes de que Héctor, ¿verdad?, diga su parte, yo quiero decir, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia pentecostal desde mi niñez. Y luego, pues, ¿verdad? Me estoy congregando en otra congregación ahora, en otra denominación. No lo voy a decir por aquí porque no quiero dar mis detalles personales, pero los que me conocen saben dónde yo me estoy congregando, que es muy distinto a una iglesia pentecostal. Pero cuando yo estaba haciendo el cambio, recuerdo que, o sea, ustedes saben, los que saben del pentecostalismo, yo soy de los tiempos de cuando estaba Jeñito, Gigue Ávila, y de estas iglesias que tú llamabas iglesias de fuego, donde la pandereta era el main dish del de esto, y la batería sonaba a todo volumen. Y cuando yo estoy buscando, ¿verdad? Y mi esposa y yo estábamos buscando otra iglesia, que cuando nos cambiamos, nos fuimos a congregar a una iglesia bautista fundamental.
¡Wow! El otro extremo.
Exacto, es el otro extremo, porque yo no sabía que la iglesia, digo, yo no sé si era esa o si es en todas, creo que es en todas, porque fuimos a visitar otra y también la iglesia bautista fundamental no usan instrumentos para en los cultos, o sea, ellos no usan instrumentación, usan himnos con un órgano, y si no tienen un órgano en la iglesia, pues lo tienen ya pregrabado con los acordes y todo. Pero no hay, y yo pues, se siente bien pacífico, eso sí, ¿sabes? Pero yo en un momento dije, no sé, pero esto es como una persona que está acostumbrado al café y le cortas de momento el café. Necesito que esté como por lo menos aguadito o algo. Tú te estuve visitando otra iglesia bautista y pues después estoy en otra denominación ahora. Pero ese fue mi de todo, o sea... Yo cuando hice el cambio, no fue que yo me fui de la iglesia, yo hasta que yo quería hacer un cambio de la iglesia donde me crié y sabía que iba a ser difícil el cambio a otra denominación, y en el proceso pues me detestó. Pero esta muchacha viene de una vida en donde fue una vida bastante llena de escándalos, ruidosa. Ella no sé si todavía está tocando, pero ella participaba en banda de punk rock, que es rock del fuerte, bien tipo ácido, tú sabes. Si tú la ves, la impresión que te da es esa, pero sin embargo ella quiere alejarse de eso. Héctor.
Sí, Dios le bendiga. Mira, yo creo que ese titular, en vez de decir iglesia tradicional, a lo que se refiere más bien es a la verdadera iglesia cristiana. Mira, hay una, para mí, ¿verdad? Una vida que es el Espíritu Santo que la toca, que la impacta, que la convence, que se convierta al Señor, que tiene ese encuentro con el Señor. Ese corazón va a estar necesitado y sediento de la palabra de Dios, del evangelio de Dios, de lo que dice, de la predicación de Cristo, de la vida de Cristo, lo que Cristo hizo, la vida, lo que nos mueve, lo que nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, nos renueva el pensamiento. Entonces, eso de las iglesias de concierto, de que no quiere ir a concierto, eso se está viendo hoy en día y se ve mucho. Por decirte, recientemente hay un evangelista, que no voy a decir el nombre, que todos los años hace una campaña en el pueblo de Toa Baja, y este año lo hizo para jóvenes, y por lo general yo lo escuchaba y predicaba palabra, pero este año tuvo algo en específico, que estaba la esposa hablando y dijo que era para jóvenes y que no iban a predicar palabra, que lo que iban a dar era música, que lo que iba a haber era música, música y oración, que no iba a haber palabra. Entonces, esto se está viendo en las iglesias que no están cimentadas en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos mandó a hacer, que apelan más a las emociones que lo que el Espíritu Santo hace en la vida. Entonces, una vida que es tocada por el Espíritu Santo, que se convierte al Señor, que llega, que es sellada por el Espíritu, que realmente tuvo una experiencia, que se convirtió, seguro que va a tener el hambre y la sed de escuchar la palabra, de tener comunión con los hermanos, y una iglesia, verdadera iglesia cristiana, ¿verdad? Eso es lo que le ofrece a una vida que se convierte. Y lamentablemente hoy en día, por ahí se ven muchas cosas. Y si no, pues, si usted busca aquí mismo en Facebook, va a ver mucha gente que transmite muchas cosas y dice muchas cosas, y cuando usted ve realmente, no hay sustancia, no hay esencia del Señor en lo que hablan o en lo que hacen, porque no están de lleno metidos en lo que es la palabra. Esto me recuerda mucho ese momento cuando y no voy a predicar, ¿verdad? Cuando los discípulos, los 70 discípulos, Cristo envió a los 70 discípulos y los envió de dos en dos a que fueran a echar fuera demonios, a que sanaran a los enfermos, que hicieran la obra que él los envió, que le dio autoridad sobre ellos. Cuando ellos llegaron, ellos estaban gozosos y Cristo le dijo, mira, regocíjense, no se regocijen en eso, regocíjense en que su nombre está escrito en el libro de la vida, en los cielos. Y entonces después le dice, y Cristo le va una oración y dice, Padre, yo te alabo porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos del mundo y se las revelaste a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hay muchos sabios y entendidos que no han sido transformados y están a cargo de congregaciones, de iglesias, y están tomando decisiones. Entonces, no están dejando que el verdadero poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo toque a las vidas. Entonces, claro, y usted lo ve, las personas llegan a la iglesia en ese fogueo, ese calor y mucha música, pero como no hay sustancia, se cansan y se van, porque realmente no están recibiendo lo que vinieron a buscar. Esta muchacha vino del mundo, pero bien metida en el mundo, en todas esas experiencias, los escándalos que ha tenido, era hasta bregaba hasta con la cosa esta del horóscopo y todas estas cosas, tatuajes, cuántas cosas había, todo lo oculto, bregaba con todo lo oculto, y tuvo un encuentro real con el Señor, un encuentro real, porque el Espíritu Santo hizo, pues claro que va a buscar una iglesia, si llega a una iglesia que lo que están es cantando y no hay palabra, pues claro que va a decir, mira, no, yo quiero algo más tradicional, porque Por lo general, la iglesia más tradicional, pues es la iglesia que lleva el mensaje, que lo lleva como tiene que llevarlo, y es lo que realmente transforma las vidas, lo que llega, lo que una persona está buscando, porque como dijo el pastor ahorita, la juventud no es boba, la juventud, en el mundo hay muchos ofrecimientos, pero cuando un joven tiene un encuentro con el Señor, está claro en lo que estaba viviendo. Y cuando vio eso que le llamó la atención, busca y no se calla y busca. Pues eso es lo que le está pasando a esta muchacha y eso es lo que nosotros debemos, ¿verdad?, orar y apelar para que cuando estos jóvenes lleguen, las vidas lleguen, haya gente dispuesta a predicar la palabra, a llevar el mensaje como es, poniendo, no es que la adoración no sea buena, seguro, si nosotros tenemos que adorar y cantarle al Señor, pero otro fenómeno que se ve en esto es que cuando tú ves a la gente ahora hoy en día cantando, pero exaltándose ellos mismos, y usted no escucha en esa música, la palabra Dios, la palabra Cristo no se escucha. Entonces, si usted no sabe que es una emisora cristiana, ¿verdad? Porque hay unas que dicen que no soy ni de católico, ninguna, no soy cristiano, es para que la gente escuche, ¿verdad? De estas emisoras así, si tú no sabes qué es ese tipo de emisora, usted escucha eso, usted no sabe si le están cantando a una mujer o a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas influyen. Ahora, esos, eso, y yo no, yo me convertí después de viejo ya, ¿verdad? El Señor me rescató. Yo no, tal vez no escuché los coritos de esos viejos cuando los cantaban siempre en las iglesias.
Oye, tú no eres viejo esto porque tú y yo tenemos la de misma edad.
Pero, ¿qué te quiero decir? No, y, pero yo no tengo pelo y tú tienes. mira, ¿qué te quiero decir?
Por ahora.
Pero lo que te quiero decir es que eso, esa música, esa alabanza que te eleva la presencia de Dios, si por lo menos eso es lo que estuvieran cantando, pero cuando usted escucha por ahí las canciones que están, usted no sé si están cantando a una persona, un ser humano, a Dios. Entonces, eso va una cosa de la otra, se está exaltando el hombre. Ahora, ¿me escucha?
Sí, te oigo, es que me entró una llamada aquí a la computadora y tengo que colgarla.
Se está exaltando el hombre, y al exaltarse el hombre, pues obviamente Dios no se glorifica ahí. ¿Qué pasa? La vida, su necesidad no es llena. Lo único que llena la palabra, lo que llena el alma es la palabra. La palabra es la que te va a llenar. Por eso es que cuando Pedro dio el primer mensaje en el libro de los Hechos, capítulo, ¿de quién habló? De Jesús. La palabra. Y todo el tiempo que los apóstoles predicaban, la palabra, llevando el mensaje que Cristo les dio. Juan, cuando le decía a las personas, siempre les hablaba de que se arrepintieran, porque la palabra tiene que llevar a que uno sepa lo mal que uno está, para uno sentir la necesidad de ese arrepentimiento, para entonces recibir el perdón de Dios, recibir la fortaleza que necesitamos. Y eso, con concierto, con el estilo este que se está llevando hoy en día, no realmente no llena a las personas, no las llena.
Ahora... verdad, yo traté de conseguir un amigo mío, pastor, que podemos clasificarlo como una persona bien liberal, y de hecho es de una iglesia allá en Florida que la vez tiene tarima y todo lo demás, show de luces y humo, pero no lo pude conseguir. Me hubiera sido, lo quería para aquí, pero no lo pude conseguir. Pero yo recuerdo hace años atrás, yo me congregaba en la iglesia en el concilio, ¿verdad? Uno de los concilios pentecostales, bien tradicional. Y recuerdo que un día empezaron a hacer una encuesta. Y la encuesta se la estaban haciendo los hermanos que se estaban yendo de la iglesia, que se estaban yendo del concilio como tal. Y entre las preguntas que hacían era: ¿para qué iglesia se está yendo? ¿Por qué se está yendo? ¿Qué lo fue lo que lo, o sea, una, o sea, como un exit poll cuando tú haces en una compañía o algo, que para mí fue la primera vez que dije, ¿por qué están haciendo eso? No sé, ¿verdad? Yo era un adolescente, pero nada, yo la llené también porque, pues, ¿qué cosas te llama la atención o qué sé yo? La cosa es que, entre las respuestas que más se veían era que mucha gente se estaban yendo de iglesia para iglesia bautista. Y tú sabes que aunque hay bautistas, y esto, verdad, ya hay gente que lo consideran doctrina, otros lo consideran dogma, pero en la vestimenta, tú sabes que hay iglesias que son más conservadoras que otras dentro de cualquier denominación cristiana. Y los pentecostales, tú sabes que tenían para el tiempo que yo estaba, la iglesia que yo iba, la iglesia tipo rajatabla, pues la mujer era con falda, con manga larga y todo demás.
No te podías pintar el pelo, no podías maquillarte, no podías, incluso ni a veces ni rasurarse las piernas, ni cosas así, ¿verdad?
Pues esos extremos los había, y muchas se estaban yendo para iglesias en donde no le ponían esas restricciones. No se estaban yendo del evangelio, estaban perseverando. Y conozco muchos de ellos todavía. El otro día me encontré con uno que fue maestro mío en la iglesia y están perseverando. Llevan más de 30 años en su iglesia bautista ya. Pero entonces vi que la iglesia donde yo estaba empezó a cambiar y a ser menos riguroso en el código de vestimenta en las iglesias. No voy a decir el nombre, pero lo noté. Ya yo me había movido, ¿verdad?, de la iglesia, del concilio, para ese tiempo. Pero noté eso y me puse a pensar: ¿habrán iglesias hoy mismo que están en esa misma pensando, ¿verdad? ¿Cómo retenemos a los...? Porque mayormente lo que quieren buscar es retener la juventud. Y entonces, pues, quieren retenerlo haciendo la iglesia como un lugar más llamativo. Y pregunto yo acá, ¿será esa la forma de tú retener juventud? Porque esta muchacha, no estamos hablando, o sea, no estamos hablando de una señora mayor, esto es una joven que está diciendo, no, yo quiero algo más tradicional. Aunque claro, ella vivió una vida que más, o sea, los que conocen de Kat Von D saben el tipo de vida que vivió, que no sé si es que se cansó de esa vida. O si hubo una
Pero
conversión genuina, o yo entiendo que
Michael,
si hubo una conversión genuina, ¿sabes?
pero cuando ya está hablando de tradicional ahí, si uno va al contexto de lo que está, ya no está hablando de tradicional, la tradicional es en cuestión, acuérdate, tú vas a Estados Unidos, vas a las iglesias y se ven cosas, se ven barbaridades, o sea, hay cosas y hay cosas. Entonces, lo que está buscando es una iglesia donde realmente se le predique. Cuando está hablando de concierto, mira,
Creo
yo
que yo
no... Yo,
entiendo.
Cuando ella está hablando de concierto, está hablando de que yo no voy a un sitio para que estén cantando un concierto, yo voy allí porque tengo una necesidad de Dios. ¿Sabes?
Exacto.
Entonces, eso se lo va a llenar que la predicación de la palabra, el
Pero
Espíritu Santo. Ah, pastor.
fíjate, Michael, ¿verdad? Tú traes un punto que yo quiero puntualizar porque es bien, bien importante. Si nos hemos encontrado iglesias que han llegado a la conclusión de que para yo ser una iglesia relevante, atractiva y atraer gente, yo tengo que diseñar un culto donde, pues mira, si hay que bailar, pues con la pareja se baila. Bueno, hay iglesias, por ejemplo, que hacen como si fuera un pop. O sea, tú ves
Tanto.
una serie de cosas porque hay esa filosofía. ¿Qué tenemos que? ¿Qué es lo que le gusta a los jóvenes? Pues a los jóvenes les gusta bailar, a los jóvenes les gusta esto, a los jóvenes, pues vamos a darle. Espérate. Es que ese no es lo que vemos en la palabra de Dios, eso no es que lo vemos en la escritura. ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer es predicarles la palabra. Y obviamente, sí, mira, yo no estoy en contra de que haya adoración con líricas más modernas, siempre y cuando esa música, esas alabanzas estén centradas en el mensaje cristocéntrico, el mensaje de la palabra de Dios. Yo no tengo ningún problema con eso, de que una iglesia sea alegre, una iglesia, ¿verdad? Haya celebración, haya gozo, haya alegría. Yo no tampoco estoy favoreciendo la iglesia donde tú sabes, está todo. No, no, no. Pero el evangelio, y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo, el evangelio no necesita que nosotros lo ayudemos. El evangelio por sí solo, Pablo dijo en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere que el evangelio en sí mismo, como está respaldado por Dios, es poderoso para transformar vida. Cuando es predicado el evangelio de por sí solo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo respalda, transforma las vidas. Entonces, eso es lo importante. Y no estar buscando, pues déjame ver de qué manera yo, ¿sabe? Hago que la iglesia, pues sea atractiva. Pues si tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. No, no, pues yo no creo que esa. Es más, mira, cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Dijo el profeta Isaías, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, Jesucristo no era atractivo. Jesucristo no era, o sea, no, no, su mensaje era mensaje sencillo, su apariencia. No como ahora vemos a muchos predicadores por ahí con mucho traje de eso, ¿verdad? Y muchas, no, Jesucristo no era así. Entonces, ahora mismo estamos viendo una escasez de ese tipo de iglesia con ese balance correcto. Porque mira, por un lado están las iglesias que su mensaje es la prosperidad. Su mensaje es ven a Cristo porque tu Dios te va a dar todo este dinero, tú vas a ser una persona con este éxito económico y tú, lo que tú declares con tu boca es lo que tú vas a recibir, y tú no te vas a enfermar, y tú vas a vivir en un estado, ¿verdad? Ese tipo de mensaje. Entonces, tienes por otro lado las iglesias que tú mencionaste, que si yo soñé, que si yo tuve una visión, que si a mí Dios me dijo, que si para aquí, para allá, que si ven, que te voy a poner la mano, que te voy a soplar, pero ¿cierto? Entonces, tú te das cuenta que no se va, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, todavía hay iglesias de esas que tú dices que el mensaje es que si la santidad, ¿cuál es la santidad? La santidad es que te vístete de esta manera, ponte esto, pues te quítate lo otro, ese tipo de cosas. Están las iglesias de teología liberal, que estas son las iglesias que su mensaje es básicamente humanismo secular, No creen en la autoridad de las escrituras, no creen en la historicidad de los milagros, no creen en la obra sobrenatural de Dios, todo. ¿Ves? Entonces, dentro de esa gran abanico, ¿verdad?, de iglesias que vamos a ver por ahí, uno tiene que hacer lo que hace ella, ¿ves? Uno tiene que tener ese discernimiento de ser guiado a una iglesia que verdaderamente, ¿verdad?, sea una iglesia de sana doctrina.
Eso es bien importante, porque la sana doctrina está en la palabra. Esos 66 libros que están ahí en la palabra del Señor, es la sana doctrina, es lo que nos lleva, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, a santificarnos. Ahí no hay otra cosa. Yo siempre digo, cuando yo llegué al Evangelio, yo llegué del mundo. Yo no fui criado en el Evangelio. Si yo hubiese llegado a una iglesia, a un lugar donde no se predicaba la palabra, mucha canción y mucha cosa, y mucho tema de esto de prosperidad y todas estas cosas que se están viendo ahora, yo no me hubiese permanecido en el Señor. Es más, no estuviera hoy sirviendo al Señor, porque lo que realmente le hizo el efecto en mi vida fue que se me hablara la verdad, que me dijeran, tú estás mal, necesitas a Cristo arrepiéntete, necesitas a Cristo para ser salvo, porque estás perdido. Y cuando se me predicó la palabra y yo le presté oído con los oídos y con el corazón, ahí fue, el Espíritu Santo hizo la obra. Entonces, ¿qué me mantiene? ¿Qué me el permanecer en esa palabra, en que nuestros pastores, ¿verdad?, se preocupan porque nosotros recibamos ese alimento y son celosos con lo que nosotros, ¿verdad?, escuchamos y estamos. Y pues, día a día, los jóvenes, las emociones del hombre, nosotros somos seres emocionales, los hombres y las mujeres, ¿verdad?, tenemos emociones, pero las emociones no salvan a nadie, ni limpian a nadie, ni fortalecen a nadie. Por eso es que es importante que el hombre o la mujer de Dios, el que esté al frente de la congregación, debe tener ese discernimiento del Señor para hacer, ¿verdad?, lo que Dios le mandó a hacer, predicar la palabra, llevar el mensaje como está escrito, sin quitarle ni añadirle, porque la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Si nosotros vamos, los mensajes que predicaba Cristo eran mensajes sumamente sencillos, le hablaban a la gente de las cosas que ellos entendían, de las cosas cotidianas. Los apóstoles, la misma historia, cuando Cristo los mandó, ellos empezaron a predicar. El primer mensaje de Pedro fue hablando de lo que le hicieron a Cristo, y todos los mensajes de ellos eran cristocéntricos. Pablo hacía lo mismo, y eso era lo que ocasionaba el cambio en las personas. Lo que pasa es que hoy en día se nos olvida, ¿verdad?, cuando pasan estas cosas, que el que hace la obra es el Señor. Nosotros regamos la semilla y el Señor es el que hace que germine, el que le da crecimiento. Porque nosotros no podemos inventar métodos alternos ni hacer cosas. Exacto. Por más luces, bombillas, gas, lo que sea, humo. Yo no estoy criticando a las personas que hacen las cosas de una manera distinta, porque el Señor, obviamente, Cristo es un salvador personal y Él hace las cosas y usa a las personas de maneras distintas. Él usa los vasos, no los anula, usa las capacidades de cada uno. Pero, no podemos perder de perspectiva lo que es la palabra y lo que Él nos mandó a hacer. Y cuando nos alejamos de eso y pensamos que nosotros somos los que salvamos o hacemos, ahí es que fallamos. Y entonces pasan estas cosas, como esta muchacha que está hambrienta y sedienta del Señor, y ella misma está diciendo, mira, yo no voy a ir a escuchar música, yo lo que quiero es escuchar una iglesia tradicional donde se adora al Señor, donde me encaminen. Y eso es lo importante en esto.
Bueno, a mí me recuerda este tema, ¿verdad? Y aunque yo quería hacer la contraparte de ustedes dos, porque yo sé que ustedes son más conservadores, y yo también, pues, tengo que decirlo, yo soy de tipo conservador, yo no soy del tipo que apoyaría una iglesia con humo, fuego y esto, pero me recuerda a Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento. Nadab y Abiú fueron los hijos de Aarón que quemaron fuego extraño. Creo que esos eran los nombres.
Uh-huh. Así, Nadab y Abiú.
Eran Nadab y Abiú. O sea, me acuerdo todavía. Okay, bien. Ellos querían, yo no sé con qué intención ellos lo hicieron, pero Dios había dado unas instrucciones claras y precisas. Decían, mira, el fuego que se va a quemar el altar va a ser así, así, así. Y de esta manera y de esta manera. Y ellos parece que se quisieron poner creativos.
Exacto.
Y Dios los acabó, los aniquiló, los quemó. ¿Qué entiendo yo? Que eso me da a entender a mí que la Biblia establece que hay una forma de adorar a Dios. Y entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, los parámetros que dice, ¿verdad? No me acuerdo en dónde lo dice, creo que es el apóstol Pablo, pero dice que todo tiene que hacerse decentemente y con orden. O sea, bueno, no te está diciendo que no uses guitarra, porque hubo un tiempo que las guitarras eléctricas decían, esto no es de Dios, eso es del diablo y cosas así, o sea, pero que lo que se vaya a hacer, la forma de la adoración, la predicación y todo, tiene que hacerse decentemente y con orden. Esos son los parámetros que establece la Biblia, y yo entiendo que al referirse con orden, lo que dice es, de acuerdo a lo que dice la Biblia, si esto se va más allá de lo que dice la Biblia, pues no está correcto. Lo que pasa es que la Biblia no deja establecido correcto cómo debe ser, digo, que yo sepa yo acá, cómo debe ser, ¿verdad? Acá, ahora voy a ponerme aquí bien, bien liberal a defender. La Biblia no dice que uno no puede poner sus lucecitas y su humo y su máquina de luces para en el altar para hacer el culto más llamativo. O sea, la Biblia no me dice que eso es un pecado.
La Biblia te dice que todo me es lícito. La Biblia te dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando tú evalúas la intención, todo esto es con la intención. ¿Qué hay detrás de la intención? ¿Por qué yo estoy poniendo esas luces o estoy poniendo ese humo? Yo necesito ponerle el humo para que simule la chequina de Jehová, que la gloria de Dios baje en ese culto. O yo me meto con Dios a solas y me lleno de la presencia de Dios para que entonces cuando vaya a predicar el Espíritu Santo, lo que Dios me dio, esa palabra vaya, impacte los corazones como solo Dios lo puede hacer. Eso es lo que uno tiene que pensar, las luces. Mira, si es con el propósito de llamarle la atención a las personas y eso, pues no se debe hacer, ¿sabes por qué? Porque la intención, ¿sabes? La intención de nosotros con llevar el evangelio es que el Señor mismo, lo que nos dio en el secreto allá, eso el Señor mismo lo use para que las personas reciban, se conviertan los que no lo conocen, los apartados se reconcilien, las vidas sean fortalecidas, los que están, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, si yo estoy poniendo muchos mecanismos humanos, yo estoy queriendo hacer el trabajo de Dios y yo no soy Dios, yo soy un siervo, un mero siervo del Señor por su gracia y su misericordia, para que Dios escogió por su misericordia para llevar su palabra. Eso es todo. Entonces, cuando nosotros sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Que Dios es el grande, el que está allá arriba, y yo estoy aquí y la gloria siempre es de Él. Yo no necesito hacer nada aparte de lo que Él hace. Yo lo que tengo es que someterme a su palabra, ser obediente y hacer la voluntad de Él. Ahora, si tú me dices que todo está en las intenciones, si el que pone la bombillita y el humo y hacen todas esas cositas, las hacen de otra manera, pues a ellos con el Señor, ¿verdad? Yo no entro, pero te digo que todo tiene que ver con la intención. Y si la intención es llamar la atención, créeme que nada llama la atención del hombre como el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos seduce, nos toca, nos transforma, cambiamos totalmente. El corazón de piedra más de piedra se hace el corazón de carne más sencillo, porque eso lo hace Dios, eso no lo hace más nadie.
Ahora, voy a defender. Yo recuerdo un mensaje que no lo he olvidado hasta el día de hoy. Me acuerdo el título. Este mensaje fue hace más de 20 y pico años atrás. Se titulaba El Evangelio en 32 sabores. Y me acuerdo que el que lo predicó dijo, by the way, lo predicó en una iglesia pentecostal. Él dijo, nosotros tenemos que tener claro que nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de llevar el culto es así, pero hay otros hermanos que lo ven de otra manera. Y nosotros no podemos juzgar a esos hermanos ni decir que ellos están mal, porque Dios está hablándole a ellos de esa manera. Y te digo, nunca olvido ese mensaje, el título, porque lo que él decía era que hay distintas formas de adorar a Dios. Y que el que nosotros tengamos una manera particular de adorar a Dios no quiere decir que esa sea la forma correcta y que las demás están incorrectas. ¿Qué me podrían responder a eso? No sé, pastor,
eso es cierto, porque como yo dije ahorita, aquí no estamos hablando de que, porque ese otro extremo es decir, mira, la verdadera adoración tiene que ser con un piano y con himnos clásicos. No. Hay otra persona que dice, no, la verdadera adoración, que de hecho en un momento dado en Puerto Rico llegó esta moda de que todo tenía que ser hebreo y que la música tenía que ser hebrea y que había que ponerse las panderetas, tenía que tener. Yo me acuerdo de talleres que era que tenía que tener unos flecos porque cada color de los flecos de la pandereta representaba una fuerza espiritual, que si había que tocar los chofares, porque los chofares, eso que es esta, este cuerno, ¿verdad? Es judío. Eso, esa, eso es lo que hace que se activen fuerzas espirituales, ¿sabes? No, aquí tampoco, ¿verdad? Yo tampoco creo que cuando se habla de una adoración tiene que ser que tiene que ser un estilo de música, un ritmo. No, en mi iglesia cantamos canciones de distintos tipos de ritmo. Fíjate, y es una iglesia bautista. Yo soy pastor en una iglesia bautista, Bautista del Sur, ¿verdad? Bautista del Sur de la Southern Baptist, Bautista del Sur en el sur de Puerto Rico. pero no, tocamos distintos tipos de música porque es el mensaje, ¿verdad? Lo que es importante de la alabanza, la adoración, primeramente es el mensaje que contiene esa alabanza y por sí. supuesto, ¿verdad? Que los que las personas estén adorando a Dios como Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Así que yo tampoco creo en ponernos a criticar iglesias que tienen pues, otros estilos de música. No, aquí es el asunto no es ese. El asunto es qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Porque de nuevo, tú ahorita, Michael, mencionaste algo, creo que fuiste tú, ¿verdad? De esta persona que quiso dar algo para los jóvenes y dijo, no, aquí no va a haber predicación. O sea, como si el que hubiera predicación o exposición de la palabra es algo que no es para los jóvenes. Pues claro que no, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra, dice, ¿verdad? Dice, así que no se trata de eso, se trata de que ya sea la alabanza, la adoración, la música, en los distintos ritmos. Mira, cada país, cada pueblo tiene su tradición, tiene sus ritmos diferentes. Y algo, fíjate, algo que me llama a mí la atención es que los salmos, por ejemplo, el libro de los salmos, son 150 salmos, ¿verdad? Todos eran cánticos, era música, acompañadas con el salterio, acompañada con la cítara, con el arpa, con distintos instrumentos. ¿Por qué Dios no quiso preservar la música? Se preservó la letra. Dios no quiso preservar que la... ¿Por qué? Porque es que la música es algo que varía de cultura en cultura, de pueblo en pueblo. Lo que es importante es el mensaje que contiene, ¿verdad? Y que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. Esa es la esencia, ¿verdad? Todo lo que hacéis, dice la Escritura, hacerlo para la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, ¿verdad? Exaltándolo a Él. Eso es lo importante, ¿no? Así que yo entiendo que tampoco se puede caer en el otro extremo, ¿eh? En otro extremo de criticar. Mira, yo sé de, pues hay música rock cristiana que tiene un mensaje positivo, hay música latina que tiene un mensaje muy, muy bonito, bíblico, un mensaje correcto, balada, hay distintos tipos de estilos de música. Pues yo en ese sentido no tengo problemas con eso, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera. Lo importante, de nuevo, es que no se pierda la esencia de cuál es el propósito. O sea, ¿para qué cantamos en la iglesia? Para entretener a la gente. El propósito es que hacer un show, que la gente, ¿verdad? No, el propósito no es la gente. La música es un vehículo, primero, para comunicar el mensaje de Dios y para que Dios sea adorado. Es para llevarme a mí a esa adoración, okay. Llevarme a mí a exaltar a Dios. Eso es lo importante. No es entretenimiento. Y cuando esta persona, ¿verdad? La que tú mencionaste, hace la expresión, ella lo que está diciendo es, yo no voy a una iglesia a buscar entretenimiento, pues es que entretenimiento además tenemos en montones de sitios por ahí. Ella va a la iglesia buscando escuchar el mensaje de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante.
Eso es así. Eso es así. Eso es lo más importante, buscar el llevar a las vidas a eso. Después que uno se mantenga en eso, en llevarlos a la búsqueda de Dios, en la adoración, adorar a Dios y en la búsqueda del Señor genuina, las vidas van a recibir la palabra, van a ser fortalecidas. Entonces se van a preparar para cuando vengan los momentos no tan fáciles, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la vida del cristiano no es una vida color de rosa, porque Cristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. O sea, que aunque estemos con Él, vamos a tener situaciones y a través de la adoración a Él, de la vida devocional con Él, de la lectura de la palabra, de congregarnos, de recibir la palabra, de escuchar la verdadera palabra, es que recibimos eso para poder sobrevivir. Entonces, por eso es que hay muchas personas que llegan están en el furor y en ese encuentro con el Señor, pero como no hay sustancia, lo que hay es mecanismos humanos, por eso es que en la primera prueba se van y no tienen esas herramientas de dónde pegarse, porque en algún lado se está fallando. Nosotros no podemos hacer nada para, bueno, lo mismo, la obra la hace Dios, y después que nos mantengamos en lo que dice la palabra, no debe haber ningún problema. Y esta muchacha debe ser el ejemplo, ¿verdad? Y nos debe hacer, ¿verdad?, pensar a nosotros, a los que por la gracia de Dios, de una manera u otra, llevamos la palabra, tenemos responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta, eso es confirmando, de que lo único, ¿verdad?, que la palabra es la que hace el efecto, que nosotros no podemos hacer nada humano, nada, nada, no hay nada. Y si lo que no se está exaltando es la figura del Señor, en lo que se canta, en la adoración, no, para ningún lado que van, para ningún lado que van.
No te estás escuchando, Michael.
No se oye, Michael.
Ahora
no
sí que tenía el mute puesto. Kat Von D, la muchacha de la que estamos hablando, llegó en un momento a practicar la hechicería y la brujería. O sea que esta muchacha tocó fondo.
Wow.
Que tú ves de dónde esta muchacha viene y la influencia que tiene, porque esta sí es una influencer, ¿ok? Esta sí es una influencer de Instagram y de las redes. Que ella diga esto puede que tenga una influencia en la juventud. Yo hice este programa aquí, ¿verdad? Porque somos más, según las estadísticas de la página, la demografía que más me escucha a mí son gente de 30 para arriba, son muy pocos los jóvenes que me escuchan, pero ojalá y este programa o este tema se use, discuta en podcasts como el de Keropi y de jóvenes así, ¿verdad? Cristianos. Creo que es un cantante cristiano, ¿verdad? Que tiene un podcast para jóvenes también. Y se toca este tema porque pues hay que hablar de esto. Me llama la atención el asunto de que, ¿verdad? Lo que lo escucho de ustedes dos me viene a la mente Romanos 14. Cuando la controversia de que si los que comían carne versus los que no comían carne. Uh-huh. Y entonces, bueno, uh-huh, Dios, miren, vamos a resolver esto. Que come carne no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come. Creo que era así. No sé si lo estoy diciendo al revés, sí, pero sí. La cosa sí es que si le cambian la palabra carne y le ponemos altar con bombillas y luces y escenario artístico, se podría decir, pregunto, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Se podría decir que el que adora en un altar tradicional no juzgue al que adora en un altar que parece una tarima de fiesta patronal? Y que el que está en un altar de tarima de fiesta patronal, lo estoy diciendo así, ¿verdad? También es mi forma de escribirlo. No menosprecia al que no tiene un altar así tan vistoso. ¿Se podría decir que se podría aplicar este texto de Romanos 14 aquí?
Eso depende.
Ajá.
Eso depende. O sea, sí, sabes, de nuevo, si es algo que opaca lo que es central e importante. Esto no se trata de preferencias y de juzgar, que es lo que hemos querido explicar. Amén. Es que hay cosas que son innecesarias. ¿Ok? Bueno, a menos que tú vayas a hacer una presentación artística, que lo puedes hacer, que tenga un mensaje cristiano, bueno, pues ya eso es otra cosa. Tú quieres hacer un drama y en ese drama de momento tú quieres hacer la escena donde Jesucristo está, qué sé yo, ¿verdad? En la barca con los discípulos y quieres hacer como una neblina. Bueno, pues está bien, pero ¿cuál es, de nuevo, cuál es el propósito? ¿Cuál uh-huh es el propósito? Ahora, si digo una cosa, digo otra. Que Dios en ocasiones, en su gracia y en su misericordia, ha permitido que personas acudan a un lugar así y tengan un encuentro porque el Espíritu Santo toca esa vida. Porque, pues claro que sí, ¿sabes? Yo tampoco voy a decir que solamente Dios está, eso, no, porque es que Dios es soberano, Dios puede manifestarse y puede glorificarse en otros lugares también, pero eso no significa, de nuevo, que ese sea, ¿verdad?, la manera correcta, porque tú mencionaste un versículo ahorita, todo hágase, y se lo dice Pablo a las iglesias, decentemente y con orden. Mira, te voy a poner un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 14. Había un problema en la iglesia de Corintios, que de hecho tú vienes de iglesia pentecostal y yo estoy seguro que tú lo viste. Y es que había gente hablando lengua al mismo tiempo en la iglesia. Ajá. hablando lengua, los que no están familiarizados, esto es un don del Espíritu Santo, donde alegadamente la persona, ¿verdad?, comienza a hablar en un lenguaje desconocido que las demás personas no pueden entender. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio? Bueno, que Pablo dice, están llegando gente aquí y en vez de escuchar la palabra, escucha a todos ustedes hablando lengua y lo que están diciendo es, esto es un chojo loco, ustedes están locos. Así que estas son las reglas. Pablo pone una regla. Cuando se hable a nivel público, porque si la vas a hablar tú solo por allá, habla todas las que tú quieras. Pero si en el culto público sea esto por turno, hasta tres personas máximo, y tiene que haber una persona interpretando, otra persona interpretando al idioma que la gente entienda lo que se está hablando. Si no hay eso, cállate. Si no hay eso, te tienes que callar. Porque en la iglesia lo importante es la edificación de la gente. Uh-huh. Fíjate qué importante lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Ok? Porque la gente lo que va a decir es que mucho fue loco. O sea, fíjate que Pablo lo que está diciendo es qué es lo importante. No, o sea, hablar lengua es un don del Espíritu Santo. Hablar lengua no es algo malo, pero cuando las cosas se hacen fuera del orden y el propósito correcto, en vez de ser una bendición, como se supone que fuera, se convierte en qué, en un estorbo. Se convierte en algo que no edifica. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Esto que se está haciendo glorifica a Dios? ¿Esto que estamos haciendo hace que la gente reciba el evangelio de Cristo, que es el que es poderoso para transformar las vidas? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque lo demás es un frosting que tú le puedes poner y que esto para lo otro. ¿Para qué? ¿Qué tú quieres imitar? ¿Es que acaso queremos imitar al mundo? ¿La iglesia necesita imitar los espectáculos del mundo? Yo no creo que ese es el propósito.
Yo tengo una nena de 18 años, yo en mi casa, que claro está, el Señor lo usó a ella con 2 años y medio, me dijo que la llevara a la iglesia. Yo nunca la había llevado y ahí llegué yo. Y a raíz de eso, pues el Señor la ha hecho su obra. Lo que quiero decirles es que yo tengo una nena, una joven, empezó en universidad ahora, y ella, mi oración siempre, al Señor era que ella tuviera ese encuentro. Yo pertenezco a un concilio conservador, ¿verdad? Conservador. Se usa una vestimenta, nosotros pues tenemos una regla, unos dogmas conciliares. Claro está que nos sometemos a eso. Pero yo nunca ella la ha orado con eso de nada. Siempre la dejé vestirse como ella quiere, ¿sabes? Llevándola de la sabiduría del Señor. Y lo que quiero decirle a eso es que el Espíritu Santo de Dios, ella tuvo el encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la transformó y la está y está tratando con ella día a día, de una manera especial. Ella es una joven que se está criando en la escuela, en este mundo, ahora está en la universidad, y obviamente quien la ha mantenido de pie y quien la mantiene firme es el Señor. No ha necesitado que yo le diga no, vete al mundo, vete, haz lo que quiero o haz lo que el Señor no quiere. No, ella ha hecho porque tuvo ese encuentro. ¿Pero qué la llevó a ese encuentro? El oír que la palabra de Dios, el escucharla, el ver el ejemplo. Ahí en eso, eso es lo que lleva. Entonces, una persona que se convierte, lo que necesita es eso. La palabra, sí, el culto, la experiencia cúltica, la adoración a Dios, himnos, cantar lírico, himnos, cánticos espirituales, que adoren al Señor, que el propósito sea exaltarlo, y la palabra del Señor. Y por eso es que esta muchacha que se convierte toca este tema, porque le está dando, ¿sabes? Está dándole prácticamente en la cara, por decirlo así, una expresión de nosotros, ¿verdad? Diciéndole, mira, yo me convertí y yo quiero buscar más de Dios. Yo no necesito estar en un concierto, yo necesito que escuchar que la palabra. Y esa es la intención. En cuanto a lo que dijiste del capítulo 4 de Romanos, esto es importante. 14, perdón, Romanos 14, que mi fortaleza no opaque la debilidad de mi hermano, ¿me entiende? Yo no puedo juzgar, no puedo, si como dijo el pastor, si llega una persona a una iglesia de esta y el Espíritu Santo hace su obra, gloria a Dios. Lo importante es nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer, que conocemos la palabra, llevar el mensaje y educar y encaminar a las personas que estén con nosotros, ¿para qué entonces? ¿Para qué? Para que se sigan dando el ejemplo y se siga esparciendo la palabra, que es lo importante, porque aquí el grande es el Señor, no es más nadie. Él es el que hace todo. Mm-hmm. Y ahora es a quien nosotros nos debemos.
Bueno, vamos a ir recogiendo veras, ¿verdad? Porque ya tengo que empezar el próximo segmento, así que yo le toca agradecer a ustedes. Déjame leer un par de comentarios que me llamaron de la atención de los amigos que estuvieron en el programa. Obed Betancourt dice que muchos hoy en día quieren emociones, pero lo que realmente cambia y transforma es la palabra que rompe cadenas y libertad. Creo que es libera también, ¿verdad? Supongo que es lo que quería decir. Obed también dice que cada experiencia es distinta en cada persona, pero la palabra siempre tiene que ser la misma. Uh-huh. Y Nancy Hernández dice, fíjate, concuerda los dos, la palabra hace el trabajo de adentro hacia afuera, y cuando eso sucede, el cambio no nota el no creyente, porque la persona ya no habla de la misma manera, ni hace lo que antes hacía, y sus temas de conversaciones cambian. Hay que esperar que el Espíritu Santo trabaje con esa persona, porque trabaja de diferentes personas, de acuerdo, primero, de diferentes maneras, de acuerdo a las necesidades de ese individuo. Esos son los comentarios de la gente. Para los que están escuchando en Spotify, usted puede dejar su comentario en Spotify, también puede dejar su comentario en forma de audio y se puede intercalar en el episodio cuando yo lo grabe y lo edite. Así que a los amigos del podcast en Spotify pueden participar. Bueno, mis hermanos, les agradezco de verdad, verdad, mucho al pastor René Pereira y a mi hermano Héctor Maldonado la participación, la enseñanza. Yo aprendí con ustedes un par de cosas nuevas hoy. Les agradezco de verdad que hayan aceptado venir aquí, porque yo necesitaba hablar con personas, verdad, que conocen del tema más que yo, y creo que ustedes fueron tremendos recursos. Pastor, ¿dónde lo podemos conseguir usted, verdad, en las redes y en la iglesia, para que la gente sepa?
Bueno, pues primero, soy pastor en Santa Isabel, Puerto Rico, aunque soy de Ponce, en la Iglesia Bíblica Emanuel, que está en el barrio Playita Cortada, Santa Isabel. Me pueden localizar en mis plataformas digitales, en mi canal de YouTube, René Pereira JR, Facebook Live, René Pereira JR, en X, René Pereira JR, también en Instagram, René Pereira JR. Así que tengo un programa radial de martes a viernes de 10 a 11 por el 1060 AM y se transmite en la plataforma. También participo con el pastor Milton Picón y con Carlos Sánchez los domingos a las 7 y 30 en el programa Contra la Corriente. Así que estoy en Inspira también, un programa de análisis, Inspira 88.1, todos los miércoles a las 6 y 30 de la mañana. Así que estamos en todas esas cosas metidos.
Y la reflexión diaria, ¿verdad? Que usted
también
la hace.
Tengo un tiempo devocional. Ya sí. Voy para 4 años.
Yo la escucho. Casi todos los días yo la escucho.
Qué bueno. Pues estamos ahí en nuestras plataformas a las 7 de la mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Amén. Y el hermano Héctor, ¿dónde te conseguimos?
Aquí en Facebook, en la página Héctor Maldonado, Facebook, me va a conseguir Héctor Maldonado Ballines, ahí estamos, y en Twitter, en X, ahora, como Maldo24, ahí, lo que van a ver en mi página es Palabra del Señor, que es lo que hay. No van a ver opiniones, van a ver Palabra del Señor, que espero que sea de bendición para la vida. Alguna predicación que otra que subimos de vez en cuando de allá de nuestra iglesia.
Héctor y yo hace un tiempo hicimos un podcast que se llamaba, se llamaba Los Tumbabales.
Los Tumbabales.
tenemos que volver con ese concepto. Sí, bueno.
Me imagino que eso estaba fuerte, me imagino.
Sí, era un programa de análisis bien fuerte.
Qué bueno.
Los Tumbabales. Así que vamos, de hecho empezamos hablando con Cristín de Cleiro, aquella vez que hizo aquella profecía falsa. Oh, y sí. Me acuerdo que... Sí. Ahora hay un, de hecho, a lo mejor vamos a tener que grabar otro, porque los otros días salió bailando ahí, así que
tanto.
Pero mi gente, les agradezco de verdad de corazón que hayan estado aquí. Gracias, me voy despidiendo de ustedes.